Juan Manuel Sinde, presidente de la Fundación Arizmendiarrieta. Muy buenas tardes, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Hace muy pocos días, la semana pasada, dábamos cuenta en este programa de la presencia de la Fundación Arizmendiarrieta en el Parlamento Europeo. ¿Qué hacía la Fundación Arizmendiarrieta allí, en Bruselas?
Bueno, pues estuvimos en un seminario titulado Hacia un nuevo modelo de empresa en Europa. Este seminario fue organizado por el Parlamento Europeo, lógicamente, y dentro del Parlamento, pues, en concreto, por una parlamentaria italiana del Grupo Socialista, que era Patricia Toia, y además por la COMECE. La COMECE es la Comisión de las Conferencias Episcopales Europeas. Y la tercera pata de esa iniciativa era la nuestra, la de la Fundación Arizmendiarrieta. Así como los dos primeros ponían, vamos a decir, los aspectos organizativos, nosotros pusimos más los contenidos de la propuesta de un nuevo modelo inclusivo participativo de empresa que lo estamos trabajando aquí en el País Vasco desde hace bastantes años.
¿Qué representación hubo de la Fundación Arizmendiarrieta y de la Diócesis de Bilbao?
Bueno, pues vamos a ver. En primer lugar, los que intervinimos en el seminario propiamente dicho como ponentes fuimos John Emaldi y yo mismo. John Emaldi es un miembro del Consejo Rector que ha sido durante muchos años responsable del modelo de gestión de Caja Laboral, de Laboral Kutxa. Ahora es profesor de finanzas de la Deusto Business School. Y bueno, pues ha trabajado bastante la concreción, las implementaciones del modelo que fue inicialmente aprobado en los parlamentos navarro y vasco de carácter más general, lo ha bajado a recomendaciones concretas en sistemas de gestión, indicadores, etcétera. Participamos los dos, junto con otra serie de personas que, si quieres, luego te comento, y los dos también contestamos a las preguntas que surgieron en el diálogo, en el que participaron otras 30 personas aproximadamente. Entre las asistentes estaban también, como personas significativas de la diócesis, pues el obispo, Joseba Segura, y también Gaspar Martínez, responsable de Patrimonio Cultural, que es también miembro del Consejo Rector de la Fundación.
La Fundación Arizmendiarrieta, abro un paréntesis, que está en qué proyecto, ¿cuál es la tarea de la Fundación?
Bueno, la Fundación Arizmendiarrieta, si tendríamos que decirlo de una manera breve, sería recoger el legado de Arizmendiarrieta y proyectarlo hacia el futuro en nuestra sociedad, principalmente vasca, pero también española y universal.
Sacerdote, bueno, venerable.
Arizmendiarrieta efectivamente fue una persona muy significada. Fue el promotor del movimiento cooperativo de Mondragón. Fue un sacerdote que siempre insistió en su carácter sacerdotal por encima de cualquier otro logro o realización que fue capaz de hacer. Y bueno, pues una serie de personas, entre ellas algunos de sus principales discípulos, tomamos la decisión hacia el año 2000 aproximadamente de poner en marcha el proceso de canonización, que bueno, pues ha seguido una serie de trámites, primero a nivel diocesano, después en Roma, y de tal manera que en el año 2015 el Papa Francisco le nombró venerable, precisamente el año que hacía el centenario de su nacimiento. Pues nosotros desde la Fundación, una de las cuestiones que también estamos haciendo es gestionar el proceso de canonización, aunque en estos momentos, bueno, pues realmente para que avance dentro del ámbito canónico se precisa un milagro, cuestión que, bueno, pues es responsabilidad suya, no es nuestra. Nosotros nos encargamos de tener viva su memoria, pero realmente el milagro es cosa de él.
Pero, y volviendo, ¿en qué momento de este proceso de canonización? ¿Pendientes del milagro?
Bueno, pues el hecho de nombrarle venerable es lo que estaría, en nuestra mano. Eso exige una especie de tesis doctoral que se encargó a unas personas perfectamente capacitadas para ello. Pasó por un filtro del Colegio de Teólogos y otro filtro del Colegio de Cardenales, que ambos colegios dieron una recomendación por unanimidad al Papa para que le nombrara venerable. Venerable quiere decir que fue una persona que destacó en grado heroico en las virtudes de fe, esperanza y caridad. A partir de ahí se precisa un milagro para que sea beato y otro milagro para que sea designado santo. Mientras tanto, mientras se produce el milagro, pues estamos trabajando en dar a conocer su vida, sus logros y sobre todo hacer que lo que él propuso pues se lleve a la práctica.
Y eso es lo que, volviendo al Parlamento Europeo, se llevó la semana pasada a Bruselas. ¿De qué se habló allí? ¿Qué preguntas hubo y qué respuestas se dieron a esas preguntas?
Sí.
¿Qué interpelaciones hubo?
Bueno, vamos a ver. El modelo inclusivo participativo de empresa, como he dicho, es un modelo que fue aprobado en los parlamentos navarro y vasco hace 5 años, en el año 2018. Bueno, el proceso se ha ralentizado por la pandemia, que todo lo ha condicionado, pero en estos momentos estamos promoviéndolo como un modelo que apoya la competitividad de las empresas en el desarrollo de las personas que forman parte de las mismas. O sea, lo que Arizmendiarrieta descubrió hace ya 70 años fue que, queriendo hacer unas empresas más humanas, descubrió que hacía unas empresas más competitivas y que tenían más éxito en el mercado. De tal manera que, bueno, pues si ellos, los fundadores, a veces soñaban con llegar a tener una empresa de 100 personas, pues ahora en el Grupo Mondragón hay 70.000, con lo cual, bueno, pues las cifras hablan por sí mismas, ¿no? Entonces, la convicción de Arizmendiarrieta y la nuestra, que queremos seguir, es de que la preocupación por las personas, la preocupación por su formación, por su desarrollo, por sus cualidades, por la colaboración con otros, es algo que favorece de una manera muy importante también al éxito de la empresa. No estamos hablando de que, al final, la preocupación por las personas es un problema, sino que es una oportunidad para ayudar a la empresa.
¿Poner en el centro a las personas?
Pues sí, eso es una frase que a veces, hombre, las frases a veces tienen un contenido muy bonito, que luego pues se tiene que plasmar en la realidad, ¿no? Entonces, por eso, aparte de las recomendaciones del Parlamento, de los dos parlamentos, hemos hecho un trabajo bastante exhaustivo dirigido por John Emaldi, como os he dicho antes, conjuntamente con Euskalit y con otras personas especialistas en modelos de gestión, para que esas recomendaciones se traduzcan en recomendaciones concretas, medibles, con indicadores, de tal manera que las empresas no digan nosotros somos de esto, sino bueno, pues hay en concreto, para reforzar esta dirección, hemos instituido los premios Arizmendiarrieta, y entonces esos premios Arizmendiarrieta se basan en que hay unas personas expertas en evaluación de modelos de gestión que van a la empresa y ven hasta qué punto todas las recomendaciones de este librito realizado con Euskalit se están poniendo en práctica, y bueno, pues al final de eso sale pues el ganador del premio.
El segundo premio Arizmendiarrieta Euskadi fue para la empresa Salto Systems.
Efectivamente, sí, ¿te acuerdas? Muy bien, sí, sí. El primero fue para una empresa del Goibar que se dedica a la forja, que se llama Alcorta Forging, que el director precisamente es una persona de Bilbao, una persona encantadora, Lorenzo Mendieta, que tiene un liderazgo terrible, de tal manera que en una empresa pues que bueno pues no deja de ser un oficio muy muy tradicional, una actividad muy tradicional, está compitiendo con empresas chinas y asiáticas con sueldos mucho menores en base a calidad, implicación de la gente, y tiene una tercera parte de la plantilla son copropietarios de la empresa.
Y estas dos empresas, ¿qué tipo de empresas son? ¿Qué se reconoce? ¿La gestión, el modelo de empresa?
Bueno, vamos a ver, el modelo de empresa tiene 21 recomendaciones, pero si quisiéramos destacar algunas de las mismas, diría que en primer lugar, estas empresas basan su éxito en la confianza que existe entre trabajadores, profesionales, directivos y accionistas. Al final es un proyecto compartido que a su vez se basa en 3 pilares. Uno, una comunicación interna sistemática, transparente y entendible. O sea, realmente, si no hay un conocimiento de la realidad, es difícil que se pueda establecer una relación de confianza. En segundo lugar, una preocupación por la formación, gastando pues un dinero que efectivamente se destina a que las personas crezcan no solamente en sus conocimientos técnicos, sino también en sus habilidades, en sus competencias personales. Y en tercer lugar, en una participación en los resultados. Es difícil hacer un proyecto compartido si solo una parte de la empresa se lleva los frutos del trabajo de todos. Y entonces nos parece que esos son los 3 pilares más importantes de este nuevo modelo de empresa. ¿Qué? Salto Systems es una maravilla, es una gozada ir a conocerles, ver qué cantidad de cosas tienen preocupándose por la gente. Y nos contaba una anécdota su directora de Recursos Humanos, Juncal de Luis, que es, vamos, una persona terriblemente eficiente y además un encanto. que se habían encontrado con una situación dificultosa, y es que, bueno, como sabrás, hay algunas empresas americanas que están haciendo unas ofertas de trabajo muy, muy, muy ventajosas económicamente, sin necesidad de que la gente vaya a Estados Unidos, sino que trabaje desde su casa. Entonces, encontraron con que a uno de sus técnicos le ofrecieron más del doble de lo que estaba ganando la empresa. Y entonces, bueno, pues este les dijo, oye, pues tengo esta oferta y tal y cual. Y entonces, bueno, pues dijeron, bueno, esto no tenemos ninguna solución, no podemos subir a todo el mundo tanto porque entramos en una dinámica imposible. Y sin embargo, pues al final de unos días este hombre fue y dijo, lo he consultado con mi mujer, como sabes hemos tenido hace poco un embarazo complicado en el cual pues hemos sentido el cariño y el apoyo de la empresa y hemos decidido que nos quedamos, ¿no? El dinero que ganamos aquí es suficiente para vivir como nosotros queremos y queremos sentirnos dentro de un proyecto y dentro de un grupo, una comunidad que sabemos que se va a preocupar de nosotros si tenemos necesidad.
¿Qué es la economía social? Porque se habla de economía social.
Bueno, vamos a ver, la economía social tiene distintas definiciones. En concreto, en el Estado español, la economía social la componen empresas y organizaciones que tienen una determinada personalidad jurídica, que son cooperativas, sociedades laborales, fundaciones, asociaciones, etcétera. Asociaciones, cofradías de pescadores. Pero en Europa el concepto de economía social es un concepto más amplio. Se refiere a aquellas empresas que tienen unos valores determinados entre los cuales figuran todos los valores de lo que podríamos llamar el humanismo. Y que coinciden con esta orientación que tenemos nosotros, aunque a veces la personalidad jurídica que nosotros propugnamos pues es más libre. Realmente no puedes ir donde un empresario a decirle que convierta su empresa en una cooperativa, pero sí puedes decirle que dé participación en la gestión, en los resultados y incluso en la propiedad a los trabajadores y a los profesionales que forman parte de la misma.
¿Esto es una alternativa al modelo actual de empresas, al actual modelo de producción?
Sin duda. Sin duda es un modelo emergente, es un modelo que los gurús del management de Harvard, del MIT, de Massachusetts, están recomendando. En concreto hay un libro reciente de uno de esos gurús, Gary Hamel, bastante conocido, que ha titulado su libro como Humanocracia. Entonces la tesis de Gary Hamel es que la burocracia fue un modelo de organización empresarial extraordinariamente eficaz que permitió multiplicar la productividad de los trabajadores de una manera espectacular frente al enfoque artesanal, pero que ese modelo para el nivel de desarrollo de la técnica y de la ciencia no es adecuado. Si quieres aprovechar las potencialidades de las personas en sus aspectos más íntimos, diría, pues en su imaginación, su creatividad, su empatía, su capacidad de trabajar en equipo, su capacidad de relacionarse con los clientes, etcétera. Pues si quieres aprovechar todas esas capacidades que tienen las personas, tienes que organizar la empresa de una manera distinta.
Pero y nuestras empresas, y hablo en general, de pequeño tamaño, más tamaño, mayor tamaño, ¿están preparadas?
Sí, yo diría que, hombre, sin hacer fundamentalismo cultural, diría que dentro de lo que cabe la cultura vasca es favorable a esta orientación que estamos propugnando, ¿no? Uh-huh. Está el ejemplo conocidísimo de Mondragón, pero también el ejemplo de otras empresas cooperativas más pequeñas que, bueno, pues que en última instancia suman varios miles de trabajadores adicionales. Están las sociedades laborales, que prácticamente no han tenido, sobre todo han tenido éxito aquí, en el País Vasco. Y luego, bueno, pues hay iniciativas dentro de las asociaciones empresariales que merece la pena contemplar, ¿no? Por ejemplo, el caso de de Adegi, que ha montado incluso un centro para la modificación cultural de las empresas.
Adegi es la patronal guipuzcoana.
Eso es, sí. Adegi es la patronal guipuzcoana. Sí. Y que, bueno, pues ha empezado con un proyecto que se llama Nueva Cultura de Empresa. Bueno, ha empezado, lleva ya bastantes años. Está en el caso de Vizcaya, CEBEC, y en concreto la Federación Vizcaína de Empresas del Metal, que están haciendo algo un poco más liviano, que un proyecto que en estos momentos no recuerdo cómo se llama, pero bueno, pues que va en la misma dirección. Y luego, bueno, pues cuando hemos instituido los premios Ariz Mendiarreta y cuando hemos preguntado a los miembros del jurado si conocen empresas que van en la línea que nosotros estamos propugnando, pues han salido. Yo creo que en Navarra salieron 29, a nivel de la comunidad autónoma vasca alrededor de 40, en fin, empieza. En Álava, que es donde hemos hecho el último premio, el premio Irizmendiarreta Nitua, allí le hemos dado una denominación diferente, porque Anitua fue un sacerdote alavés que creó la mayor escuela profesional, la que hoy es la mayor escuela profesional de Euskadi, y bueno, pues es coetáneo de Arizmendiarreta. Y allí también creo que nos salieron 20 algunas empresas que estaban pudiendo competir por este premio. ¿Sí?
Volviendo a la intervención, las intervenciones de la semana pasada, y ya como conclusión, ¿qué mensajes habéis recibido y qué os traéis de esa jornada del otro día?
Bueno, mensajes esperanzadores, ¿no? Pues se interesaron hasta qué punto este modelo resuelve algunos de los problemas de las empresas europeas. Hasta qué punto puede competir con esas ofertas extraordinarias de las empresas americanas, hasta qué punto puede motivar a los trabajadores para que, bueno, pues se involucren más en la marcha de la empresa, bueno, pues cómo necesitaría apoyos desde el punto de vista normativo y fiscal. Y nos hemos venido con un mensaje, y es que estamos en una apuesta de futuro. O sea, realmente el mundo en Occidente va por aquí. Arizmendiarreta se adelantó 70 años, nosotros aspiramos a adelantarnos menos tiempo, de tal manera que haya más empresas que sigan esta propuesta que estamos haciendo, que en última instancia tiene una raíz cristiana del humanismo cristiano, pues evidente, ¿no?
Juan Manuel Sinde, presidente de la Fundación Arizmendiarreta, muchas gracias por haber estado en este programa. Muy buenas tardes y hasta la próxima. Agur.
Bueno, agur, eskerrik asko.